Esta noche vamos a continuar hablando sobre el cuánto pesa tu estigma. Como les dije, esta noche vamos a continuar con el tema sobre el estigma en los pacientes psiquiátricos de salud mental y los pacientes con dependencia a drogas o alcohol. Y tengo el placer de continuar hablando con Carlos Vega y Sadinel Pacheco. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, doctor.
Buenas noches, doctor.
Y fíjate, en el programa anterior nos quedamos prácticamente cortos de hablar precisamente de lo que ustedes quieren hablar, de en cuánto pesa tu estigma, que es un programa, ¿no? Que ustedes tienen, que cuéntanos un poco de eso, Carlos.
Pues mira, este programa busca, ¿verdad?, visibilizar el impacto negativo del estigma asociado a lo que es el uso o por sustancia y lo que es el trastorno de salud mental, ¿verdad? Su objetivo principal es generar conciencia sobre cómo el estigma afecta a quienes enfrentan problemas de la adicción, del trastorno por uso problemático de sustancias y promoviendo una sociedad más empática y solidaria ante las demás personas.
¿Y ustedes qué medios están usando para llevar el mensaje de cuánto pesa tu estigma?
Pues mira, estamos utilizando lo que es a través de la plataforma de Facebook, a través de Instagram, nos pueden buscar como Coalición Puertorriqueña Antiestigma. Ahí hay varios mensajes, varios posts que se han colocado y simplemente algo sencillo, no queremos, ¿verdad?, abarcar con mucho, si no queremos simplemente dar esa información pequeña y detallada, pero que toque los corazones, como por ejemplo usamos hace poco, una de las que compartimos fue el efecto del estigma, el efecto disculpen, el efecto del estigma en la estima, que era uno de los temas que estuvimos hablando en el programa anterior, ¿verdad? Y cómo ese estigma lacera a las personas, ¿verdad? Causando daño. Y simplemente lo hacemos con unas imágenes que utilizamos para marcar ese mensaje. Como también el ser diferente no es un problema, el problema es ser tratado diferente, ¿verdad? Así que todos estos pequeños mensajes, a lo mejor con pocas palabras, sabemos que da resultado.
Y ustedes van de mucho más a sustancia que a alcohol,
Pues
¿verdad?
fíjate, abarcamos más, tratamos de ser más amplios, que los temas vayan también a la parte de sustancias, sí que vaya también a la que es el trastorno de salud mental, pero incluimos el alcohol dentro de lo que es una sustancia.
Y es interesante que el alcohol obviamente es más aceptado socialmente porque es legal.
Correcto.
Y sin embargo es tan problemático
Igual.
como el problema de sustancia, pero el de sustancia tiene más estigma, como que hay más prejuicio, como que el alcohol no, por ejemplo, los adictos se les echa mucho la culpa de ciertas violencias, de robos. De atracos a otras personas, etcétera, etcétera. Que sin embargo, muchos de esos que inclusive los acusan de ser adictos, muchos de ellos también son alcohólicos. Pero esa parte como que no es tan estigmática, si se usa esa palabra,
Claro,
como es el de la
bastante.
sustancia. Y
Correcto.
cuéntame un poco más, ¿cómo ustedes ven eso? En el programa que están tratando de.
Ahora mismo, en cuestión del programa, vemos que sí existen más tratamientos en cuanto a lo que es el uso problemático de sustancias. La parte de trastorno de salud mental, sí vemos un poco de, ¿verdad? Esa minoría en lo que es los tratamientos para trabajar lo que es el alcoholismo. Y eso es algo que sí hay que prestar atención, ¿verdad? Y crear también conciencia ante eso, incluso con las edades adultos mayores, que ahora mismo están un poco más desprovistos de ese tratamiento. Y si presenta, a lo mejor, presenta síntomas de lo que es el trastorno de uso problemático de sustancias, También es otro factor que afecta, ¿verdad? A dónde voy a ubicar a esta persona, qué servicio le voy a brindar, que también lo he visto, ¿verdad? Incluso la parte que hace poco estuvimos compartiendo en una certificación que estoy realizando, trajeron un problema que era este caso que estaba pasando por un proceso, pasó un proceso de sobredosis, entra a una sala de emergencia. Una vez entra a la sala de emergencia, ¿qué servicio nosotros le brindamos? ¿Qué servicio vamos a trabajar después de post alta? Y ahí es como a mí se me vino una lluvia de ideas y es algo que podemos comenzar a concientizar como país, incluso a la parte de salud, el ver cómo recreamos este menú. Cuando a veces nosotros vamos a un restaurante, lo primero que nos dan es un menú y uno elige qué tipo de comida yo quiero, ¿verdad?, consumir. Pero ahora, cuando vamos al área de los hospitales, ¿cómo podemos ofrecerle un menú adecuado que la persona, una vez salga post alta, pueda entonces recibir un servicio adecuado o la atención que merece, ¿verdad? Y no entrar en esa parte de lo que es el estigma o del prejuicio, como hablamos en el programa anterior.
Fíjate, es interesante que tú has mencionado el trastorno problemático de uso de sustancias. ¿Qué es eso para mi público entienda?
Pues el
Porque
trastorno.
esos son unos criterios de que típicamente pues aparecen en el
El DSM-5.
DSM-5, que es el Diagnostic Statistical Manual, que es el manual estadístico de diagnóstico psiquiátricos y psicológicos que la Asociación Psiquiátrica Americana publica cada cierto tiempo y el más reciente, de hecho, es el DSM-5 revisado. Pero me consta que el trastorno problemático es parte de, que hay un poquito de diferencia entre la dependencia de sustancias. O sea, es que quiero que aclaremos un poco eso.
Correcto, ya está. Y vamos a hacerle también el hincapié y el añado. El trastorno de uso de sustancias es una condición diagnóstica que se caracteriza por su patrón problemático de consumo de sustancias como el alcohol, drogas ilegales o medicamentos recetados. Este trastorno puede afectar gravemente la vida diaria y puede afectar también incluso las familias, el círculo, tu salud personal, tu ambiente, ¿verdad? Así que vamos a añadirle, como usted lo menciona, es también esa persona que crea esa dependencia compulsiva a esa sustancia.
Una de las características que es bien importante para que la gente entienda también es el tiempo que tú gastas pensando en la sustancia o en el alcohol. O sea, me consta que hay gente pues que digamos empiezan a beber o a consumir los jueves. Entonces están jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo pues lo cogen más suave, porque el lunes hay que trabajar. Y cómo eso sin duda es una dependencia, aunque estén 3 o 4 días en abstinencia, pero ya el lunes están pensando en el jueves y ya el lunes están buscando si es droga, ya la están buscando para tenerla para el jueves. Y de hecho que mucha gente consume, digamos, cocaína, que se le llama perico en la calle, para seguir bebiendo. Es interesante, ayer mismo yo tenía un paciente problemático de alcohol y de cocaína, y yo le preguntaba, ¿cuál es tu droga preferida? Porque hay una droga preferida. Y evidentemente en este caso es el alcohol. Él consumía cocaína para seguir bebiendo, independientemente que eso es una intoxicación sumamente elevada y que hace un daño terrible al cerebro, porque entonces cuando no usamos cocaína y estamos bebiendo, el mismo cuerpo te pide que ya tú tumbes, porque ya bebiste mucho y ya casi no te puedes controlar. Al usar la cocaína, lo que te da es como un segundo aire para tú seguir bebiendo. muchísimo más la intoxicación, y es mucho más problemática esa intoxicación.
Y el de
Pero su droga favorita en ese caso, es el alcohol. Y como él mismo me dice, si yo no bebo, no consumo cocaína. Pero si me doy un trago, lo primero que me viene a la cabeza es dónde voy a buscar cocaína para poder seguir bebiendo. Así que es interesante cómo muchas veces la droga se consume con ese propósito. Otras cosas que yo me encuentro como psiquiatra, y esto es bastante también común, pacientes con un diagnóstico de déficit de atención, que se estima que un 10% de la población lo tiene. A nivel mundial, sabes que son bastante, mucha gente cree que eso es un cuento de camino, y es interesante que se hizo un estudio por la Organización Mundial de la Salud, porque los americanos decían que el ADD existía, y se hizo un estudio en Latinoamérica, en Japón, en Australia y en Europa, demostrando claramente que el ADD, el déficit de atención, sí existe en otros países. Y es interesante que me he encontrado con gente que usa cocaína, digamos, como un sustituto para trabajar, no pa apariciar, como decimos. Y típicamente cuando alguien me dice eso es ADD hasta que se pruebe lo contrario. Así que, ¿sabes? Hay distintas vertientes de cómo la dependencia a droga, cómo llega a las personas al consumo y luego a la dependencia. Y tengo que darle estas estadísticas porque es importante. La droga más adictiva de todas es la nicotina, que se estima un 33%. ¿Qué quiere decir eso? Que de 100 personas que empiezan a consumir nicotina, el 33 se hace dependiente. De ahí caemos en los narcóticos, es el 26%. De cada 100 personas que han usado un narcótico, yo he usado un narcótico porque me han operado y he tenido mucho dolor, y pues he consumido narcótico, pero no me hice adicto al narcótico. Así que el 26% de las personas es que empiezan el consumo de narcóticos se hacen dependientes. Y esta estadística es bien importante. El 82% de los adictos, oigan esta estadística que es alarmante, el 82% de los dependientes de narcóticos fue que se los recetaron primero y se convirtieron en adictos. Así que solamente el 28% son, o el 18% son personas de la calle, que se hicieron adictos en la calle, que no es como la gente cree. Y por eso es que le han dado tan duro a los narcóticos recetados, porque el fentanil se receta, así que y tiene muy buen efecto contra los dolores, pero estaban recetándolo, igual que el Percocet, 3 veces al día, por 30 días, ya tú te haces adicto. En 30 días tú estás adicto al Percocet si te tomas 3 veces al día el Percocet. Así que eso es lo que se llama una adicción iatrogénica, producida desafortunadamente por los mismos médicos. Así que de ahí pasamos a las benzodiazepinas, que es el Xanax, el Clonopin, el Valium, que es el 22% de cada 100 que empezaron a utilizar Xanax, Valium, Clonopin, 22% crean una dependencia. Y es increíblemente fuerte romper con esa dependencia de benzodiazepina, igual que el narcótico, igual que todas son difíciles, pero tienen mucho más efecto. De hecho, cuando un paciente de narcótico, de opioides, si para de la utilización, le da diarrea, le dan dolores increíbles, qué sé yo, ni qué, fiebre, etcétera, pero no se muere. De un withdrawal, a una retirada de narcóticos. Sin embargo, las benzodiazepinas hay que tener mucho cuidado porque los pacientes en retirada de benzodiazepina le puede dar convulsiones, inclusive puede tener lo que se llama estatus epiléptico y le puede causar hasta la muerte. Y eso también ocurre con el alcohol. Así que el 20, volvemos a las estadísticas, el 22% son benzodiazepinas, de ahí bajamos a 17% que es la cocaína, de la cocaína bajamos al alcohol que es el 15% y finalmente el 8% la marihuana. Así que las dependencias también tienen que ver mucho con la accesibilidad de las drogas. Y por eso es que es tan común, digamos, tanto alcohólico que tenemos en Puerto Rico y Estados Unidos, y el alcoholismo sí es un problema mundial. Yo fui a una conferencia en España de alcoholismo a nivel mundial y fue sumamente interesante y una experiencia inolvidable donde claramente me identifiqué mucho con Alcohólicos Anónimos en esa conferencia que fue hace muchos años y yo he sido un ferviente creyente de ahí en adelante de Alcohólicos Anónimos y participo mucho y los ayudo mucho porque entiendo que es una de las formas con los 12 pasos de verdaderamente lograr una recuperación en los pacientes. ¿Ibas a decir algo?
Sí, yo quería hablar, abundar sobre, y lo digo desde mi, ¿verdad? De la experiencia vivida. Una de las cosas por las cuales yo estaba en el trastorno de uso problemático y que me conllevó fue también maneras de evadir las realidades, a veces con momentos que me encontraba que no me gustaban. Y eso me conllevaba ¿verdad? A refugiarme en esa sustancia. Y eso
Y es
era
bien
parte de esa
común
enfermedad.
lo que tú estás diciendo
Claro.
es
Y
increíblemente
yo
común.
digo, y una de las cosas, por eso es que, como también tocamos en el programa anterior, por eso es que es bien importante también entrar en la parte, en la psicoeducación de las familias. Y creo firmemente, y también en la de la sociedad, obviamente, en toda la población en general. Pero eran ¿verdad? Esta enfermedad todavía uno la carga. Y es algo que siempre es como una batería. Cuando tú entras en un proceso de recuperación, tú tienes que siempre estar constantemente cargando esa batería. Y ahí es que viene ese acompañamiento de la educación continua. ¿Qué yo recibo? ¿Cuál va a ser mi educación? ¿Dónde mantengo, verdad? Eso es ese grupo que me voy a, ¿verdad? Que voy a recibir, esa, ¿cómo lo podría mencionar?
Es un grupo de apoyo. ¿Qué puedo hacer que me llene de bienestar para no caer en esa recurrencia? O sea, si todos los días nos empapamos de dimensiones del bienestar, o sea, espiritualmente, hago ejercicio, leo, estudio, me relaciono más con las personas que me hacen bien, con esas personas vitaminas que me impulsan, que me ayudan, que me levantan. O sea, si tenemos esas personas y hacemos de eso nuestros hábitos, pues yo entiendo y creo por experiencia propia, ¿verdad? Que no voy a recaer, que no voy a caer en una recurrencia. ¿Por qué? Porque constantemente estoy trabajando mi recuperación. Constantemente me estoy educando, constantemente me estoy acondicionando mi cuerpo para mi bienestar, ¿verdad?
Y ahí es que entramos en lo que entonces se podría decir como ese amor propio, ese amor continuo con uno mismo, que es sumamente importante también dentro del proceso.
No, sumamente importante. La autoestima es prácticamente todo. ¿Sabes? Si nosotros no tenemos autoestima, que no es otra cosa que amor propio, y mucha gente no realiza su propia autoestima, mucha gente no se da cuenta cómo se convierten en sus peores enemigos a través de sus pensamientos. Es bien interesante que nosotros no aceptamos que alguien nos critique. Sin embargo, de la forma en que nos autocriticamos, muchas veces, 20 veces peor que lo que nos critica y no lo aceptamos en las demás personas. Así que el fomentar, mejorar nuestra autoestima es sin duda gran parte de esta recuperación, porque el adicto y el dependiente de alcohol y de droga, termina cuando toca a fondo. Típicamente, prácticamente solo, con prácticamente ninguna autoestima, ¿Sabes? Que por eso es que se habla de toca el fondo, ¿sabes? Que lo único que puedes hacer es entonces subir y buscar entonces esa mejoría. Por eso para mí los grupos de apoyo son absolutamente necesarios. Esto es una batalla, tú dijiste ahorita, que es de por vida. Una vez uno es dependiente, vas a ser dependiente el resto de tu vida. Y si tú bajas la guardia, y lo he visto tantas y tantas y tantas veces, gente que baja la guardia y déjame darme un pasecito, déjame darme una fumadita o déjame darme un traguito, porque ya yo llevo 10 años sobrio, oye, y no falla, que tú despiertas.
Sí,
Esas
cierto.
neuronas
Correcto.
que llevaban años ahí esperando ese momento para crearte el famoso craving, el deseo de continuar consumiendo, que es como un autoengaño que muchas veces la gente no lo realiza hasta que están ya de nuevo en el problema. Por eso ahorita hablaba en el programa anterior hablábamos de las recaídas. Y con la importancia de volver inmediatamente lo antes posible al proceso de recuperación, hasta que finalmente uno tiene la fortaleza y ya uno como que coge un segundo aire y de no voy a volver a jugar con esto, porque jugué un ratito y me escocoté. ¿Sabes? Que mucha gente cree que lo puede controlar. Una vez están años sobrios, piensa que ya es tiempo de darme un palito o de darme un pasecito, y ahí es que de nuevo, por eso es que una vez uno es dependiente, uno tiene que tener eso y tener mucho cuidado. Es interesante como, por ejemplo, Tiger Woods, para dar un ejemplo de una persona tan reconocida, Tiger Woods es adicto a los narcóticos por todos los problemas que ha tenido de espalda. Ahora recientemente lo volvieron a operar de la espalda, creo que es la tercera o cuarta vez que lo operan del mismo sitio, del mismo problema, y Tiger Woods va a tener que pasar el dolor postoperatorio con no narcóticos, solamente con antiinflamatorio, porque las veces que ha vuelto a recaer precisamente ha sido por eso. Y al punto de tener accidentes, o sea, que no es una adicción de uno o dos pastillas, evidentemente es mucho más fuerte que eso. Y obviamente un narcotraficante o una persona que venda droga, tener un cliente como Tiger Woods, me imagino que, pues, que él se las vende a un precio, y así que quiere que esa persona siga consumiendo. Entonces, que vemos gente, como decía Solidel, ¿sabes? Gente totalmente funcional que tienen unos problemas sumamente serios, y Tiger Woods es un buen ejemplo a seguir en términos de que fue uno de esos iatrogénicos que se hizo adicto por receta. Así que aquí nadie está exento. Eso es lo significativo de este estigma. De hecho, es interesante y es importante que la gente entienda que las dependencias están todas en un núcleo, se llama el núcleo accumbens, y si, siguiendo la historia de Tiger Woods también era adicto al sexo. O sea, que ya vemos como una persona que es adicta a algo se puede hacer adicta a otras cosas. O sea, que hay que tener mucho cuidado, porque a veces sustituimos
Exacto, correcto, exactamente,
sustancias o
correcto.
sustituimos
Hábitos.
adicciones o dependencia. Y sabemos que Tiger Woods, que de hecho hasta tuvo que ir a un centro de rehabilitación para pa pacientes con ese tipo de adicción al sexo. Así que cuando uno es adicto y mencionando el núcleo accumbens, todas las adicciones están en ese núcleo. ¿Sabes? Que es importante entender eso. No es que la adicción de alcohol esté en un núcleo diferente a la adicción de heroína o a la adicción de sexo o a la adicción de la comida o a la adicción al chocolate, todas están en el núcleo accumbens. Y esto es importante porque todo el núcleo accumbens tiene que ver con el placer y la recompensa. Y cuando nos hacemos adictos, cuando inclusive eso se convierte en todo. Porque una persona que no es adicta va a sentir placer de una buena comida, va a sentir placer de una buena relación de pareja, va a sentir placer de ver una buena película, de ver un buen paisaje. Pero una persona que es adicta o dependiente a drogas, de la única manera entonces que siente ese placer es bajo los efectos de esa droga o de ese evento, como sería el sexo, como sería las apuestas, que sabemos que es otra de las formas de adicción, que estoy sumamente preocupado porque ahora se puede apostar en todos lados y la gente no tiene idea lo difícil que es romper con una adicción al juego. Pero de nuevo, ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte y tengo el placer de contar con Carlos Vega y Sadinel Pacheco. Y estamos hablando del estigma, que ellos tienen un programa que se llama ¿Cuánto pesa tu estigma? Y en realidad, cuando hablamos de estigma, no hay duda que hay mucha, inclusive prejuicios contra los pacientes psiquiátricos o pacientes de salud mental, y también contra los pacientes de dependencia de alcohol y de droga, con mucha, mucha frecuencia. Lo veo en mi práctica, cómo estos pacientes sufren de este estigma y que les afecta tanto su autoestima, que es lo que hemos señalado de la importancia que tiene la autoestima. Y obviamente hemos hablado, y es importante, de la familia. La familia se puede convertir en un apoyo sumamente positivo o se puede convertir en parte del problema, y ustedes enfatizan mucho en eso también, llevando el mensaje. Pero háblame un poco de los mitos comunes y las percepciones erróneas que tienen la gente sobre el uso de sustancias y lo que ustedes buscan desmentir.
Pues mira, vamos a una de las cosas y voy a hablarlo de la forma, voy a cambiar un poco la contestación y vamos a verlo del impacto que tiene el estigma en la persona que quiere buscar esa ayuda, que necesita esa ayuda. Y veamos cómo el estigma puede ser como una barrera enorme para esas personas que quieren buscar esa ayuda, verdaderamente. Muchas veces temen a ser juzgadas o discriminadas. ¿Y cómo podemos vencer eso? ¿Cómo podemos trabajar con ese incluso prejuicio que está ahí en esa barrera?
Eliminando mitos. ¿Y cómo eliminamos los mitos? Reconociendo, eliminamos mitos reconociendo cuáles son esos mitos. ¿Y cuáles son esos mitos? O sea, buscamos y solo los débiles se vuelven adictos. Eso es un mito.
O eres adicto porque quisiste
Porque
serlo.
quisiste.
O ya no te puedes curar.
No tienes, ya no
No,
tienes salida.
ya no tienen break.
Ya no tienes salida.
Todos esos son mitos y es bien importante que lo entendamos.
Y lo vemos en las calles, y lo vemos en las casas.
Y quiero decir una, ahora añadiendo, y gracias por el hincapié, Sainel, tú no vas a salir de eso.
Exacto.
Tú no puedes salir de eso. Que eso es otro de los mitos que a veces lo vemos, o tú careces de, tú no tienes voluntad para combatir esa
Hay
adicción.
un dicho que yo he oído, que se casa con la heroína, no se puede divorciar, una cosa así, ¿sabes? Como diciendo que una vez te haces adicto, especialmente a los narcóticos, no puedes romper con eso.
Tan sencillo, un mito. Y este mito se escucha mucho. El consumo que tengo es ocasional.
Exacto.
Yo lo hago, yo consumo alcohol solamente en las festividades de Navidad o los fines de semana. Yo.
Otro bien común es que lo hago porque me gusta.
Exactamente. Y yo sé cuándo parar.
Exacto. Todos esos son mitos.
Yo sé cuándo parar, entonces cuando me creo la novela de que yo sé cuándo parar, yo sé cuándo parar, cuando vengo a ver ya estoy
Ya estoy en la fondo.
en el hoyo. Y entonces para salir de ese hoyo se requiere valentía, se requiere voluntad, pero sobre todas las cosas se requiere cansarse. Yo me tengo que cansar, yo me tengo que hartar, como dicen pueblerinamente, de cómo me siento para salir hacia adelante, ¿verdad? Y lamentable, es lamentable, ¿verdad? Que tengamos que esperar a eso.
Claro, y obviamente entre más temprano uno ataca el problema, mucho mejor. Ayer mismo con otro paciente que bien interesante, porque ese paciente ya lleva casi 3 años en abstinencia, pero entonces me admite ayer que ha empezado a consumir el vape de nicotina. Y que se está dando cuenta que está creando una dependencia delante de mí, sacó el vape para pa fumar. Y
Pues, ¿qué
cuando yo
hizo?
lo vi, yo dije, ¿qué es eso? Y yo dije, no, eso es vape de nicotina. Y él no fumaba. O sea, no, es que yo mismo me dice, no, es que pensé en algo, ¿sabes? Como tenía problemas de alcohol y de droga, pues pensé que con esto, pues compensaba algo de ese deseo y ya te estás haciendo adicto. Y yo le dije, esa es peor adicción que el alcohol y que la cocaína. Y le expliqué el 15% alcohol y el 17% la cocaína y este es el 33%. Estás escogiendo la peor de las adicciones. Así que es bien importante que entendamos que cuando tenemos que hemos creado dependencia de algo, somos muy vulnerables a nuevas dependencias. Y eso es bien importante que el paciente lo entienda, porque con mucha facilidad puedes caer en otra sustancia, creyendo que como ya no estás consumiendo la que te dio problemas verdaderamente, que vas a poder controlar esta otra. Y no es así. O sea, es bien importante de lo que estamos hablando, ¿no?
Correcto.
Tú ibas a decir algo de los mitos.
Sí, es que veamos cómo estábamos hablando, cómo a veces esas palabras que a veces vienen a veces hasta desde el mismo hogar o que las escuchamos, nosotros mismos las internalizamos con nosotros y siempre, y eso nos resta la voluntad de querer recuperarnos o entrar, ¿verdad? O querer salir de esa enfermedad. Pero yo digo, yo hago el mensaje que no, que esos mitos verdaderamente hay que comenzar a romper con ellos. Y otra de las cosas que estaba tocando ahorita, que fue que me fui, porque es cómo nosotros impactamos verdaderamente a las personas y le podemos dar un servicio adecuado, cómo podemos ampliar lo que es la red de tratamiento. Y hay que verlo de esta forma, o la red de intervenciones que también realizamos hacia los demás. Entonces, esa misma empatía y no vivirlo desde los mitos, sino que verlo desde una realidad. Porque los mitos, ya eso va a pasar. Hay que verlo desde el presente, desde las realidades que vivimos el ahora. Igual que tenemos que guiar a esa persona a que entienda que sí es posible.
No, y es evidente que es posible. Yo creo que eso es sumamente importante que le demos esas esperanzas, especialmente a gente que tiene conceptos equivocados de que esto no es curable. Eso es bien importante porque esto sin duda es bien curable. Y déjame decirte que yo he visto literalmente milagros, gente que se ha convertido en cosas excepcionales, personas excepcionales. Para la sociedad, de venir desde abajo, 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 de haber tocado fondo bien abajo, con prostitución, con una serie de comportamientos que tienen que haber sido sumamente dolorosos en su proceso y convertirse en unas personas que sin duda aportan tremendamente a la sociedad y que son un gran ejemplo de recuperación y de que es bien posible convertirnos en una mucho mejor persona de lo que somos. Y por eso es que volvemos a la autoestima y el amor, que es lo que ustedes en gran medida están ofreciendo con estos grupos de apoyo, que el paciente se sienta que es aceptado, que no es juzgado, que es querido, que es aceptado. Eso ayuda tremendamente. Romper con esta enfermedad solo es sumamente bien difícil, yo diría que casi imposible. Solo para mí es bien difícil, pero con el apoyo adecuado, con la educación adecuada y con el apoyo de gente querida de uno que lo entienda y que lo apoye, esto es bien posible. ¿Tú ibas a decir algo?
Sí, aquí lo importante, ¿verdad?, es enfatizar que no estamos solos. Ese participante, ese paciente, no estamos solos. O sea, mientras nos creemos que sí, que somos un estorbo, que, pues, oye, que no hay alternativa, nos vamos sucumbiendo, ¿verdad?, cada vez más en esa enfermedad. Cuando abrimos nuestra boca y decimos y expresamos lo que necesitamos y vamos a esa red de apoyo, pues es más fácil, ¿verdad? Que vayamos los dos juntos hacia esa recuperación anhelada y deseada, porque no queremos estar enfermos. No queremos estar
No,
enfermos.
y es interesante que uno tiene que tener la humildad de reconocer que necesitamos ayuda y que tenemos un problema serio que no lo podemos controlar nosotros mismos, ya que hemos tratado la inmensa mayoría de la gente que busca estos grupos de apoyo ya ha intentado múltiples veces de dejar o de bajar o de bregar con el problema y evidentemente no han podido. Por eso es que, de hecho, el primer paso de AA y NA es básicamente eso, reconocer que no hemos podido y reconocer que esto es una enfermedad del cerebro y que no todo el mundo que ha consumido droga o alcohol se va a convertir en dependiente. Y que uno, si se ha convertido en dependiente, uno tiene unos factores de riesgo, como haber empezado temprano a consumir o la genética, que sabemos y lo mencionamos en el primer programa, que es una genética fuerte de un 50%. Y esto es bien significativo. Y muchas personas, cuando uno habla de genética, no solamente habla de los padres, como la genética, hay que extenderlo a la familia. O sea, hay abuelos que son alcohólicos o dependientes, y quizás ese padre aprendió la lección, pero ya lo tiene en la genética. Así que si tus abuelos también tuvieron problemas, las probabilidades de que tú tengas una genética fuerte sigue existiendo. Así que es algo que es una realidad. Y uno tiene, si usted es hijo de alcohólico o de adicto o de cualquier tipo de sustancia que tengan sus padres, ya usted tiene una genética de la dependencia que no necesariamente tiene que ser de drogas o de alcohol. Usted puede desarrollar otro tipo de dependencia.
Y eso lo erradicamos desde la educación. Si continuamos y si no nos cansamos de seguir educando, a donde sea, a las redes sociales, a las escuelas, a las universidades, educando, aparte del estigma, educando de qué nos lleva a esa adicción, o sea, y que como ahora mismo estás diciendo, es la genética. O sea, pues vamos entonces a eliminar esa genética, eso es hasta aquí. ¿Y cómo me educo? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Qué no voy a hacer para caer en esa adicción? Si yo soy diabética, o si no lo soy diabética, pero mi papá, mi mamá, mi abuelo fue diabético, pues yo no voy a ser adicta a los dulces.
Sí.
¿Entiendes?
Las probabilidades aumentan significativamente porque
Exacto.
corre en familia.
Exactamente. O sea, pues yo me voy a cuidar más, voy a comer mejor. ¿Por qué? Porque yo no quiero pasar por lo que pasó mi generación anterior.
Y hay que asumir responsabilidad, no hay duda pero cuando venimos de un comportamiento o de unas experiencias traumáticas donde nuestra autoestima está por el piso, ahí es que somos bien vulnerables a este tipo de comportamiento de drogadependencia o de alcoholismo, porque estamos buscando, como dijimos anteriormente, un escape. Nuestra realidad no nos gusta. Y entonces, en vez de verdaderamente hacer unos cambios necesarios para que nuestra realidad mejore significativamente, que es posible y lo hemos visto en múltiples veces, nos caemos entonces todo lo contrario en una dependencia de alguna sustancia que lo que nos lleva es verdaderamente al sufrimiento y a una autoestima aún peor.
Y al sufrimiento de la familia,
Mhm,
al sufrimiento de las madres, al sufrimiento de esos padres, ¿verdad? Que pasaron por esa situación, pero no hubiesen querido que sus hijos pasaran por esa misma situación. Por esa misma. Asimismo es en la salud mental. O sea, las depresiones. La depresión. Yo pude haber heredado la depresión de mi padre o de mi madre, ¿verdad? No diagnosticado, porque antes no se diagnosticaban ese tipo de trastorno, ese tipo de dependencia. Ah, está triste. Está triste. ¿Cuánto tiempo lleva triste?
Inclusive se le llamaba changuería.
Exacto, eso es uno de los mitos.
Changuería, es una changuería de ello, de él.
Lo hace por llamar la atención.
Lo hace ya para llamar la atención.
No tiene nada que hacer.
Exacto.
Y sin embargo está pasando por una tristeza profunda. ¿Verdad? No sé, por cualquier, hasta porque le sacó F en el examen y se preparó para una A. O sea,
Sí, las decepciones, las
exacto.
pérdidas, que son los triggers de muchas de las depresiones y de las ansiedades tan comunes hoy en día y con tanta decepción que estamos viviendo en Puerto Rico continuamente. ¿Sabes? El otro día estaban hablando en la televisión de cuánto afecta a la salud mental todos estos apagones y todo esto, y sin duda afecta un montón porque cuando a usted se le va la luz, a usted se molesta, se irrita, ¿sabes? ¿Y qué hace eso? Eso produce una química muy diferente a si usted estuviera relajado, viendo su programa favorito, etcétera, etcétera, durmiendo en su cama si tiene aire o con abanico. A no tener nada de eso, pues todo eso te va a afectar, te va a causar una irritabilidad, un coraje, un resentimiento que muchas veces se manifiesta de otra forma y produce, como dije, una química bien diferente. Así que sí afecta significativamente la salud mental, igual que cada vez que cogen a uno de estos políticos con la corrupción, nos afecta, claro que nos afecta, ¿no? Perder la confianza en nuestros líderes nos tiene que afectar emocionalmente. Así que hay muchas formas de que nuestra psiquis, de que nuestra salud mental se afecte. Y por eso es que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad. Ya prácticamente yo no veo noticias, porque me doy cuenta que las noticias me afectan, me irritan, me molestan, me afectan. No es bueno para mí. Así que yo si acaso veo, antes yo veía noticias mañana, mediodía y tarde y noche. O sea, cuatro veces y prácticamente eran las mismas noticias. Hoy en día, si acaso veo una, si acaso, pero puedo pasar el día sin ver noticias y no me ha pasado nada. O sea, al revés, creo que me he ahorrado mucho
Yo soy de cabeza.
irritabilidad y coraje. Así que es bien importante que cada uno de nosotros también busquemos cómo podemos hacer mejores personas, ya sea evitando las noticias, evitando la droga o el alcohol, o sea, evitando igual que actuando. Por ejemplo, el ejercicio es algo sumamente importante para cualquier persona que se quiera mejorar. El ejercicio produce una química muy diferente, bien saludable, y el cuerpo te lo agradece en tantos y tantos aspectos. El otro día oí a una psiquiatra española, Marian Rojas, que ahorita tú mencionaste personas vitaminas, yo también la oigo mucho, y ella dice que el ejercicio debería ser obligado a todas las personas, o sea, que todos deberíamos hacer ejercicio,
No
porque
solamente te ayuda en el cuerpo, o sea, te ayuda en
en
todo,
todo.
las neuronas, en todo, y tienes un valor añadido. ¿Y cuál es ese valor añadido? Que te ves bien.
Y,
Tu autoestima
no,
mejora.
y te acabas de mencionar el cerebro, o sea, hay muy buenos estudios demostrando que con el ejercicio aumenta la neurogénesis y la neuroplasticidad, que es de las cosas más recientes verdaderamente importantes en la neurociencia. Neurogénesis quiere decir nuevas neuronas que nacen de las neuronas madre, que antes se creía. Cuando yo estudiaba medicina, se creía que nosotros nacíamos con un número de neuronas y que a través de la vida íbamos perdiendo un número de neuronas. Pues hoy en día sabemos que no es así, que desde que nacemos hay neurogénesis, hay células madres produciendo neuronas, y la neuroplasticidad es que nos hemos dado cuenta que el cerebro es bien plástico y se puede moldear de acuerdo a las necesidades, y puede haber unas nuevas conexiones. Una persona en recuperación de droga y alcohol hace nuevas conexiones. Por eso es que se habla de que, digamos, en AA y en NA se recomienda que estén 90 días visitando un grupo, porque se ha visto que en 90 días tú conectas nuevas neuronas a nuevas áreas bien importantes que te van a dar esa satisfacción, ese deseo de continuar tu lucha y le estás sacando placer a la sobriedad, porque eso es bien importante. Si no, te convierte en lo que ellos llaman un dry alcoholic, o sea, que sigues con todos tus estilos de persona, la única diferencia es que ya no estás bebiendo. Por eso es que es tan importante todos estos grupos de apoyo donde las personas se recuperen, no solamente recuperen, sino que hagan las modificaciones necesarias para ser mucho mejor persona. Y todos tenemos esa capacidad. Nadie está exento a menos que usted tenga verdaderamente un trauma cerebral o una enfermedad severa como sería la esquizofrenia o una enfermedad como la demencia de tipo Alzheimer. Pues si no, si usted no está enfermo de ese tipo de enfermedades, usted puede verdaderamente tener todas las herramientas que sean necesarias para convertirte en una mejor persona. ¿Tú ibas a decir algo, Carlos?
Así que yo digo que otra de las cosas que también suele suceder, si vemos que dentro de nuestra familia hay alguien que necesita, ¿verdad?, este apoyo, esta ayuda también, es bien importante escucharlo sin juzgar, aprender a escucharlo más, ofrecerle ese apoyo emocional que también es bien necesario. Y si no, pues instruirnos, ¿cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo podemos entender también esas emociones que la persona está pasando? Y ofrecerle unos recursos adecuados,
No, y
obviamente
la
sin
educación
estigmatizarlo.
empodera.
Claro.
La educación empodera. Es bien importante que la gente entienda la importancia de educarnos. Entre más educados seamos, más alternativas tenemos para mejorarnos en lo que sea, en lo que sea. Que ya estamos en los últimos minutos y quisiera saber cuál es el mensaje más importante que quieren que los oyentes se lleven de esta entrevista.
Mira, el mensaje clave, como mencionaste en el programa anterior también, que gracias por eso, doctor, es que la estima lastima, pero la empatía salva vidas. Y debemos cambiar nuestra percepción del uso de sustancias y verlo como un problema de salud que requiere apoyo. igual que lo que es el trastorno de salud mental, ¿verdad? Esto es un apoyo continuo y no un juicio, ¿verdad? ¿Y qué acciones específicas podemos tomar como oyentes, ¿verdad? Pueden ayudar hablando abiertamente sobre el problema. Oye, no te quedes callado. Si tienes que expresar, si tienes que hablar, habla, ¿verdad? Educándonos también, esa autoeducación es bien importante y eduquemos a los demás. Una vez nosotros aprendamos también cómo poder disminuir el estigma, vamos a seguir regando la voz, vamos a comunicarlo, ¿verdad? Cada persona, todos podemos contribuir a un Puerto Rico mejor. Y eso es una de las cosas que estamos trabajando en la coalición puertorriqueña antiestigma. Y es algo que dentro también de los otros programas que estamos colaborando, queremos seguir cambiando y haciendo la diferencia.
Que es en la coalición de puertorriqueña antiestigma que está en Facebook e Instagram, pero también tienen un website.
Correcto.
¿Cuál es el website?
Sería www. /cuantopesatuestigma.org.
¿Cuánto pesa tu estigma? Y ahí hay más información todavía.
Correcto. Ahí van a encontrar también información sobre lo que es la campaña como tal, quiénes somos los que estamos colaborando, el tiempo que llevamos. Así que esto es un movimiento que está comenzando, pero va a seguir expandiendo. Ya hemos visto cómo ahora mismo los seguidores han ido también en incremento porque, y están compartiendo también los posts.
Tremendo. Y siendo octubre el mes de la salud mental, qué mejor momento para este tipo de programa y este tipo de educación. Así que les agradezco mucho toda esta información, les agradezco mucho su tiempo, su dedicación, lo que están haciendo para mejorar a Puerto Rico en uno de los problemas más difíciles que cualquier persona se tenga que enfrentar. Así que los felicito y ojalá que puedan continuar haciendo una labor extraordinaria como la que están haciendo. Muchas gracias
Gracias a
de verdad.
usted. Gracias a usted, doctor, por la oportunidad.
Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento anónimo que dice, practicar la empatía nos ayuda a construir un mundo más inclusivo y compasivo. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame ayudarte.